Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa. Con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, 11 y 7 de la mañana del día del lunes, un día destemplado, bastante fresco y con mucho viento. A aquellas personas que tengan que salir, les recomendamos que se abrigue, que tenga cuidado. 11, nada, acaba de pasar un minuto más, 11 y 8 de la mañana, arrancamos tempranito con todas las pilas, con todo lo que podamos, arrastrando, siempre llevando a cuesta los días lunes. Lo que cuesta remontar el primer día de la semana. Agenda nutrida en lo político, en lo económico y también en un aspecto y que vamos a estar desarrollando en el tema, que tiene que ver con toda esta polémica abierta en torno a las inversiones en criptomonedas y demás. Agenda política, enfrentamientos cruzados entre oficialismo, dentro del oficialismo, dentro de la propia Casa Rosada, del sector cristinista, el sector más duro del kirchnerismo, que cuestiona y sale permanentemente a enviar mensajes al presidente Alberto Fernández, que resiste, abrazado a sus tres espadas, o por lo menos sus tres principales referentes del área económica, el ministro de Economía Martín Guzmán, al ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas y al ministro de Trabajo Claudio Moroni. Vamos a estar hablando un poquitito y desarrollando, tratando de analizar con un amigo de la casa, con el señor Santiago Fioriti, que dentro de unos minutitos vamos a estar conversando con él para ver cómo interpreta si la gran pregunta sobre esta confrontación dentro del propio gobierno es si el oficialismo está ocupando el rol del oficialismo y también de la oposición, desdibujando así el rol de Juntos por el Cambio, que aparece un poco desdibujado, un poco por falencias propias, mucho por falencias propias, pero también por esta feroz interna dentro del gobierno. La inflación del área del aspecto económico, lo que más preocupa, tiene que ver cómo se han disparado los pronósticos para todo el año. Arrancamos el año con las proyecciones rondando entre el 52 y el 55%, ya con el último dato conocido de la inflación correspondiente al mes de abril, ya varios de los pronósticos estaban cerca del 60% y ahora siguen recalculando las consultoras económicas y ya están haciendo pronósticos ya apuntando al 70%. Es un índice imposible de manejar si no se toman medidas mucho más contundentes, y también de eso vamos a estar hablando. Y como les dije al comienzo del programa, también tenemos en la mira esta polémica abierta porque las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin perdieron en estas últimas semanas casi todo lo que había subido a lo largo del año. Arrancó cerca en noviembre del año pasado, el 13 de noviembre del año pasado, el Bitcoin llegó a cotizar cerca de $69,000. Hoy anda en $30,000. Y esto mucho tiene que ver con el tema del colapso. Vamos a estar tratando de explicar un poquitito lo que es el Bitcoin, lo que son las criptomonedas y todas estas inversiones que siempre se dijeron que eran muy riesgosas, y todavía no está absolutamente nada claro si todas las operaciones que se hacen, teniendo en cuenta que es un mercado absolutamente desregulado, si todas las operaciones que se hacen son dentro del marco de la ley. Tenemos un analista político, tenemos un analista económico y también un experto en el mundo financiero como para estar desarrollando todo el tema. Y a ustedes, a la gente que hace posible el programa, al señor, al equipo, les quiero anunciar, al señor Claudio Pérez en la operación técnica y a la señora Natalia Medina en la producción periodística, que la productora general de este ciclo, la señora Patricia González, me acaba de anunciar por WhatsApp que el próximo lunes va a hacer acto de presencia en la radio para tratar de vigilar y controlar si efectivamente estamos haciendo las tareas que por las cuales nos pagan. Podemos discutir si el pago es correcto o no, o si es compensado, pero bueno, nada, les aviso como para que vayan ajustando las cuerdas, que se vengan con todas las pilas el próximo lunes, porque la tenemos de visita la señora Patricia González, a quien, por supuesto, la vamos a celebrar, la vamos a recibir con muchísimo cariño, le vamos a dar una bienvenida como ella se merece. 11 y 12 de la mañana, el señor Claudio Pérez, le estoy pidiendo en este momento la primera pausa musical y nos metemos de lleno en el programa del día de hoy.
Wish you were here. Me or my countrymen, wish you were here. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss you like hell, and I'm feeling blue. You were here.
Bueno, retomamos el programa. 11 y 14 de la mañana, una temperatura de 13 grados con 4 la sensación térmica, un día bastante destemplado. Retomamos el diálogo. Bueno, quería hacer una pequeña aclaración con respecto a la presencia de Patricia González el próximo lunes. Me lo acaba de aclarar la señora Natalia Medina, la productora periodística, que va a estar ausente durante dos lunes y que la señora Patricia González viene a ocupar ese lugar provisoriamente, reemplazándola mientras ella está de vacaciones y gozando de sus de lo que le corresponde, digamos, de un merecido descanso. La tenemos a Patricia González presente. No es que nos viene a vigilar como se andaba rumoreando en esta sala y que ha provocado algunas escenas de pavor y estupor importante. Así que tranquilícese, señor Claudio Pérez, no nos vienen a vigilar, vienen a simplemente a sustituir a una importantísima colaboradora del programa, que va a estar ausente durante dos semanas. Veníamos comentando en la agenda política, lo que se viene viendo es todos los días un nuevo capítulo de confrontación dentro del propio oficialismo, y nos estábamos preguntando en voz alta, no somos autoridad para opinar sobre el tema, nos estábamos preguntando si este rol desdibujado de Juntos por el Cambio tiene mucho que ver con que el propio oficialismo está ocupando el rol efectivamente que le corresponde, que es el del oficialismo, y también de la oposición, que son las más fuertes, duras críticas, provienen del propio espacio que gobierna, en este caso que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner. Vamos a ver si nuestro entrevistado, un amigo de la casa, uno de los mejores columnistas políticos que tiene la Argentina, el señor Santiago Fioriti, está de acuerdo con esta pequeña lectura de un aficionado. ¿Qué dice señor Santiago Fioriti? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué haces, Damián? Buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. ¿Vos coincidís con esto que acabo de decir? Si efectivamente el propio oficialismo está ocupando, hace ese doble juego, ¿no? Está ocupando el espacio del oficialismo que le corresponde y también de la oposición, ¿no?
No, te diría que no sé si lo ocupa, pero sí te aseguro que lo intenta ocupar. Si vos escuchás, por ejemplo, a Máximo Kirchner en su último acto público, abierto para todos los que querían escuchar, yo de hecho lo seguí por streaming, él dijo claramente que Guzmán tiene el apoyo de Alberto Fernández, de los sectores concentrados, de los empresarios, del Grupo Clarín, como diciendo, tiene el apoyo de todos para hacer sus políticas menos el nuestro, ¿no? Que son los que se supone, en segundos ojos de Cristina Kirchner, quienes lo pusieron a Alberto donde está. Uh-huh. Y en buena medida es así, digamos, ¿no? Uh-huh. Claramente Cristina lo eligió, después lo eligieron los argentinos, pero primero lo eligió Cristina con el dedo. Uh-huh. Con lo cual, es cierto que hay un sector del gobierno que se muestra como opositor. Vos hablabas de la oposición, después si querés lo charlamos también. La oposición tiene sus debates internos sobre cómo pararse, porque se encuentra ante dos dilemas. Primero, esta cosa inédita de que el gobierno tiene una oposición muy fuerte, muy tenaz y muy agresiva adentro del propio espacio, y por otro lado, porque la oposición está viendo, desde mi punto de vista, de modo equivocado, que las elecciones están terminadas, que en el 2023 solo hay que ir a las urnas a ganarle al oficialismo, y lo que se está discutiendo es quién de todos ellos le gana. Uh-huh. Yo diría un poco de paciencia, muchachos, porque todavía no...
Mucho
no,
voluntarismo.
Primero falta un año.
Mucho
claro,
voluntarismo.
Primero falta, ¿mm? Claro, primero falta más de un año. Uh-huh. Segundo, esto yo ya lo escuché en el 2019, uh-huh, obviamente que las características del país, de la conformación de la alianza de gobierno y de la oposición cambiaron. Pero las elecciones son como los partidos de fútbol, hasta que no contás los votos,
sí, claro,
no ganaste. Y todavía falta un montón, y a los gobiernos siempre le quedan recursos, ¿no? Porque quiero ver qué va a pasar con la economía, puede ser que la cosa se agrave, pero también puede ser que mejore. Todavía falta un montón para las elecciones, y parecería que claramente es cierto lo que vos decís, que kirchnerismo duro se está plantando como oposición, que esto desconcierta a la oposición, y que parecería que todos estamos discutiendo, bueno, quién gana, y no tenemos en cuenta el oficialismo. Me parece que ese punto, eso sí que lo veo como un error de la oposición.
Uh-huh. Hoy también nos enteramos en tu última columna que Roberto Feletti, cuya gestión, al menos por lo que dicen las estadísticas, es un completo fracaso,
sí,
volvió a redoblar o piensa plantear nuevamente elevar las retenciones como una nueva chicana, si se quiere, hacia el sector del campo.
Sí.
Digo, es un nuevo capítulo, es otro nuevo capítulo, pero nada. ¿Pensás que el hecho de que el presidente se haya atado o que haya anudado a Martín Guzmán como su principal, como un estandarte de su gestión, ¿es un error? ¿Pensás que debería dar un volantazo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con la inflación, con los claro. precios y todo lo demás? ¿Vos cómo lo ves eso?
Sí, dos cosas. Primero, lo de Feletti me parece que lejos de ser una amenaza, lo que está haciendo él es poner una de las banderas de kirchnerismo, que es, ellos quieren efectivamente, y esto lo hace con el apoyo de Cristina y de Máximo, está proponiendo Feletti, según contábamos ayer en Clarín, está proponiendo subir las retenciones al campo, por lo menos en el maíz, en el trigo y en el girasol. Esto porque ellos creen en eso, creen que el campo paga poco, que tiene que pagar más, y que en todo caso, con ese excedente que el Estado recaudaría, podría llegar a mejorarse la distribución internamente en la Argentina y que los precios en todo caso se acomoden. Bueno, es algo que ya vimos muchas veces, que el gobierno anterior al kirchnerismo, digamos, a la primera parte no le dio resultado, pero eso es lo que creen. Eso por un lado, y efectivamente va a traer mucho ruido en el gobierno, que viene anunciando que no va a subir las retenciones, y hay una confrontación ahí muy fuerte. Después, la otra parte de la pregunta que me decía Damián es, me da la sensación que Alberto Fernández se ata a Martín Guzmán, el ministro de Economía, que por todos los medios busca ser expulsado, eyectado de su cargo por Cristina, por la Cámpora, por Máximo Kirchner y también por algún sector afín e integrante del gobierno, como es el caso de Sergio Massa, con quien tiene una mala relación. Sergio Massa ahí sí se prega demasiado al kirchnerismo y dice, yo también lo quiero fuera a Guzmán. Alberto Fernández hace primero lo fue defendiendo en los últimos meses, pero ahora directamente lo pone al frente de la no solo de la conducción económica, porque en los hechos está, sino al frente de su resistencia contra el cristinismo y contra la propia Cristina Kirchner. Esto tiene dos lados, o yo haría dos lecturas. Por un lado, desde el punto de vista político, Alberto Fernández lo que dice es, a mí no me van a tocar más los ministros, yo ya cambié buena parte de gabinete a instancia de Cristina, esto no mejoró. Si vos vas a las elecciones o al el periodo postelectoral del 2021, verás que Cristina condicionó a Alberto con un montón de cambios, y esos cambios, según Alberto Fernández y según la lógica de los números económicos, no solo no mejoraron la convivencia y los números de gestión, sino que lo agravaron. Con lo cual Alberto ahí se ata a Guzmán. Pero por otro lado, al mismo tiempo, Guzmán sale a hacer una defensa de su gestión y dice, la inflación más alta fuera de marzo, ahora la inflación va a empezar a bajar. Esto lo dijo hace 20, 25 días. La inflación bajó mínimamente, yo te diría, esto claro. lo sabes mejor vos, del 6,7 al 6%. Con lo cual, hay que ver hasta qué punto Alberto Fernández, más allá de su voluntarismo, para usar una palabra que venías usando vos, lo puede hacer, hasta qué punto lo puede retener a Guzmán si el índice de inflación sigue siendo altísimo como es en la Argentina, uno de los dos o tres índices más altos del mundo, y con una economía que según el gobierno está creciendo. El propio FMI dice que va a crecer, pero que con estos números de inflación arrasan con salarios, arrasan con la convivencia del día a día, y hay que ver todavía qué está pasando con el dólar, que por ahora se mantiene quieto, pero según Cristina Kirchner esto no se puede sostener mucho en el tiempo. Esto lo está diciendo Cristina en la intimidad. Está muy preocupada por el mercado financiero, ella, más preocupada que Alberto Fernández. Ella cree que una reacción del mercado te puede dejar patas para arriba, así que ahí hay una pelea muy fuerte. Y por eso te digo, si bien Alberto se ata a Guzmán, hay que ver si las condiciones económicas y en términos de inflación permiten aferrarse a él como Alberto intenta.
Te hago la última preguntita, y agradeciéndote todo el tiempo que nos diste esta mañana.
No, lo que quieras.
A ver, ¿se trata de una necesidad política el hecho de sostener a Guzmán en el cargo, o porque ha trascendido que el propio Alberto Fernández no confía en su propio ministro? Y si es eso la respuesta a que Guzmán continúe vigente en el Ministerio de Economía, o si es porque no tiene una alternativa potable o viable para el espacio como para poner en su lugar.
Y yo creo que hay un poquito las dos cosas. Alberto estuvo sondeando ministros, de hecho, o posible ministro, te diría. El caso de Labaña es el más notorio. Él estuvo reunido con Labaña, le pide una sugerencia a Labaña, y después algún funcionario de él lo sondea a Labaña para ver si estaba en condiciones de asumir, sabiendo que es muy difícil que Labaña acepte un cargo así. Labaña ya es, te diría, un ex político, un ex funcionario, no quiere cargos políticos, no quiere cargos en ninguno de los gobiernos. Pero claramente, él se da cuenta, o debería darse cuenta, creo que en un punto lo sabe, que la gestión de Guzmán, más allá de la deuda, que puede no, yo no tengo conocimientos técnicos para decirte que fue una buena negociación, pero al menos arregla la deuda con el fondo y antes de eso con los bonistas privados. Al margen de eso, los números que tiene son muy malos. Argentina está entre los países con más inflación del mundo y en el último registro alcanza un récord de que Argentina no vencía hace 30 años. O sea, me parece que ahí Alberto eso sí toma nota. Su temor es, en ese punto son dos. Por un lado es, si yo cambio el ministro, doy una señal más de que dependo y que sigo los lineamientos de Cristina, como lo ha hecho durante buena parte de su gobierno. Pero en segundo lugar, si él cambia el ministro más sensible que tiene un gobierno en la Argentina, que es el de Economía, para mí te diría que es más sensible que el jefe de gabinete, e incluso por lo que representa y por todo lo que ha pasado en Argentina en los últimos 40 años, me da la sensación que él tiene que consultar a su principal aliada política, que es lo que hizo hasta ahora cada vez que cambió un ministro. Cristina lo expresa cada vez que puede. Él echa a un ministro, le llama a Cristina y dice, mirá, estoy pensando en fulano, estoy pensando en mengano, y ella le dice sí o no. Esto es lo que ha pasado hasta ahora. Difícilmente, más allá de que Alberto Fernández y Cristina hace más de dos meses y quince días hoy se cumplen, que no se hablan por teléfono, que no se ven las caras, difícilmente, aún así, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, difícilmente Alberto cambie el ministro de Economía sin llamar a Cristina. O sea, esto lo obligaría a Alberto a hablar con Cristina, por lo menos, yo no sé si a consultar a esta altura de la circunstancia, pero sí informarle, che, me parece que se va a un man y tenemos que poner a fulano. Y ahí es donde entra una serie de interrogantes que son muy sensibles, que es, ¿a quién ponés?
Claro.
Porque vos ponés a un ministro más afín al Instituto Patria, ¿cómo reaccionan los mercados al otro día? ¿Para hacer qué? Porque una cosa es cuando cambias un ministro y las cosas están más o menos estables, y otra en un momento donde la inflación llega a niveles récord que hacía tres décadas que no ocurría. Él ahí tiene un gran dilema. A él, obviamente, le encantaría que las cosas se encaminaran y que la inflación bajara y que Guzmán pudiera seguir. Cada vez el margen de maniobra, a mi juicio, es más angosto, ¿no? Porque si no bajas la inflación en los próximos meses, y esto está por verse, tenés un gran problema, y ahí sí va a ser muy difícil que puedas sostener a tu ministro, aun cuando vos lo quieras sostener.
Gracias, Santiago, por la charlita. Verdaderamente agradecido, un gran abrazo. Nos reencontramos dentro de un poquito, en otro lugar donde solemos
compartir. En otro ámbito.
En otro ámbito.
¿Cómo no?
Un gran abrazo.
Un gran abrazo, Damián.
Gracias.
Buen día para todos.
Santiago Fioriti, analista político del diario Clarín, un compañero, uno de los más leídos del diario, un lujito que nos acabamos de dar. Lo invito al señor Claudio Pérez a hacer una pausa musical y les comento algo interesante sobre una novedad muy interesante sobre el tema de McDonald's. Vamos.
Te Cantor la Justa con Damián Cantor.
Desde el día uno estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Keep telling me that you ain't
man the way that I love you.
Retomamos un poquito para contar alguna novedad, por lo menos para aliviar un poquitito el tema, ¿no? Cuando hablamos de política y economía siempre son mala onda, así que tenemos una linda noticia por parte de McDonald's, que inauguró un nuevo local en la provincia de Mendoza, en la localidad de Guaymallén, el restaurante que representa la apertura de sus 200, el número 221 de la cadena. La cadena es administrada en el país por la compañía Arcos Dorados. Dice que fue construido, implementado por iniciativas de sustentabilidad y significa la creación de 130 nuevos puestos de trabajo. Este local, construido de manera sustentable, es el primero del interior del país que forma parte de una nueva generación de restaurantes de la cadena de fast food, con funcionalidades únicas para minimizar el uso de recursos y reducir el impacto ambiental. Desde 2021, McDonald's anunció para sus locales un modelo de 25 iniciativas de construcción sustentable que permiten aportar a la reducción de un 36% de la huella de carbono para el año 2030. Así que el McDonald's tiene un nuevo local, una nueva apertura en la localidad de Guaymallén, en la bellísima provincia de Mendoza. Si a usted le parece bien, señor Claudio Pérez, retomamos con Aretha Franklin ese bellísimo tema, o con el que usted quiera, o con el que usted quiera. Adelante. Y 34, se va corriendo el programa del día de la fecha. Veníamos transpirando un poquitito por el tema de la política. Nos vamos a meter en un terreno un poco todavía más caliente todavía, que tiene que ver con el rumbo de la economía. Lo veníamos hablando con Santiago Fioriti sobre los resultados de la gestión de Martín Guzmán, las internas permanentes por parte del gobierno, que tienen mucho que ver con los indicadores económicos. Arrancamos el año y lo veníamos veníamos comentando, y le vamos a dar algún crédito a una consultora en particular, que tiene que ver con que la mayoría de los pronósticos de las consultoras calculaban para este año una inflación que entre el 52 y el 55%. Así arrancamos el año. Conocido el dato de abril del 6% de la inflación, siempre con los alimentos por arriba, lo recordamos porque esa fue según una de las pautas que se marcó el secretario de Comercio Interior para aplicar todos los controles, el congelamiento de precios, las regulaciones y todo lo demás para bajar el precio de los alimentos. Bueno, los alimentos en los 7 meses que lleva Roberto Feletti en el cargo de secretario de Comercio Interior siempre estuvieron por arriba del promedio. Abril no fue la excepción, lo acaba de anunciar el propio INDEC, y por supuesto, ¿qué hacen las consultoras? Están recalculando todas las proyecciones y ya muchos hablan que la inflación estaría rondando cerca del 70%, y vamos a hacer un reconocimiento. La consultora EcoGo, a principio del año, cuando todas las consultoras, el resto de sus colegas, calculaban entre el 56 y el 55%, decía que el piso, calculaba para este año un piso del 64%, y esto lo decía en enero. Vamos a ver qué números tienen ahora, y por eso lo tenemos en línea y le agradecemos que nos atienda a un economista desde EcoGo, al señor Sebastián Menescaldi. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Damián. Gracias por el recibimiento.
No, por favor. Merecido, y aparte porque la consultora EcoGo, que dirige Marina del Poyeto, siempre tiene, aunque los pronósticos no son para nada auspiciosos, siempre tiene está muy afinada con los cálculos. ¿Qué números se están barajando hoy, en el mes de mayo, para todo el año?
Bueno, mira, te comento. A ver, en el mes de mayo estamos previendo, seguimos obteniendo ahora un que la perspectiva de inflación se va a ubicar en torno al 70%. No metamos mucho desde enero, la verdad.
70% no, es una barbaridad, es una barbaridad, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Sí, a ver, implica un cambio en el régimen inflacionario. Venías de una inflación que, si querés, a fines del 2010 era del 12-13% cuando se empezó a intervenir el INDEC. Después se duplicó, se fue al 24-25% en los primeros 5 años del 2010 al 2015. Y digamos, los últimos 4 años viene al 50%, con la excepción del año de pandemia, obviamente, y ahora parece que va a ser un escalón más y se va a ubicar más cerca del 70%. O sea, tenemos un nuevo cambio en el régimen inflacionario, lamentablemente.
¿Y qué característica tiene este cambio? Digo, ¿por qué piensan que se está acelerando, o cuáles son los principales factores por los cuales se está acelerando el ritmo de la suba de precios?
Bueno, nosotros hace poco escribimos con Marina escribimos una nota, digamos, preguntándonos si se podía llegar, digamos, a fabricar una hiperinflación, no una hiperinflación al estilo de los fines de los 90, de los 80, perdón, pero sí algo llegar a los 3 dígitos, ¿no? Y ahí decimos que tenés que tener 3 condiciones, digamos, para que esta inflación cada vez se vaya acelerando un poco más. Una de las condiciones es acortar los plazos de los contratos. Y eso fue algo que surgió después del anuncio ese famoso de ir a la guerra con la inflación. De repente todos los contratos empezaron a acelerar y se está empezando a indexar lentamente la economía. Y eso además está acelerando, algo que mencionó hace poco un diputado, que lo estás también haciendo con los impuestos porque querés ajustar ganancias, con el salario mínimo vital y móvil. Nada, de repente, digamos, lo que se está empezando a ver es que hay un proceso, cada vez una mayor indexación de la economía. La otra cuestión que te puede generar, derivar en una aceleración del ritmo del régimen inflacionario, pues tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo con el fondo y el fortalecimiento del balance del Banco Central. Algo que te puede ocurrir de acá hacia adelante. O sea, hay que ver si esto decimos es supuesto, qué cosas tenías que hacer para que pase esto, ¿no? Bueno, y lo otro que tenías que hacer sería empezar a cumplir el acuerdo con el fondo, que el Banco Central no logre comprar las reservas y que de repente la emisión que tenga que hacer o el nivel de gasto que tenga que hacer sea mayor al que está proyectado. Digamos, un mayor deterioro del balance del Banco Central con más pesos y menos dólares también probablemente te cambien las expectativas hacia adelante y te acelera el proceso inflacionario. Y un tercer, digamos, elemento que estamos viendo que, digamos, sería necesario para confirmar esto de acelerar el régimen inflacionario y llevarlo un poco más a lo que está ahora, sería un acortamiento en las perspectivas de financiamiento del gobierno, que de repente el gobierno, cuyo elemento, digamos, para financiarse y tener este déficit que tiene es gran parte con el mercado, la deuda en pesos, es que no pueda contar con ese con esa herramienta. Si de repente se le acorta el horizonte de financiamiento al gobierno, bueno, ahí probablemente estemos cada vez más cerca de cambiar un régimen inflacionario y llegar a algo de más cercano a tres dígitos.
Ahora, de los tres factores que estás mencionando, hay dos que prácticamente con seguridad se están efectivamente cumpliendo. Primero, estamos viendo, cuando hablabas de la aceleración del ritmo de los contratos, uno piensa en las paritarias que se están cerrando y que se cierran en tramos mucho en cuotas y en muchas más cuotas. Por ejemplo, comercio creo que logró un aumento de arriba del 60% dividido en 7 pagos. Ese ritmo ya marca una pauta de que las expectativas no piensan enfriarse.
Sí, eso ya te establece un piso de acá, de la inflación de acá hacia adelante, básico, que va a correr al 60%, digamos, eso es lo que te va a ocurrir.
Bueno, tenés casi todos los gremios, digamos, acelerando cada vez más. He consultado con gente del gobierno y le hacía referencia si eso no era precisamente, no generaba malas expectativas con respecto a la inflación, o si justamente impulsaba la inflación. Ellos decían que no, que ellos ven bien, o esto por lo menos lo que dicen desde el discurso, que los salarios recompongan con respecto a la inflación, algo que si se cumple el pronóstico del 70% va a ser prácticamente imposible que los salarios no pierdan este año contra la suba de precio. ¿Pensás que ese es uno de los factores, digamos, que está metiéndole presión a los precios o no?
No, yo creo que sí, digamos, a ver, claramente hoy el que ya tiene un margen de ganancia no lo quiere resignar tampoco, y la verdad que veo difícil que, digamos, no trasladen estos aumentos de costos salariales a los precios. Todo en un contexto donde, nada, a ver, la verdad es que te falta horizonte, te falta expectativa, y como yo digo, estamos en una economía de guerra, hay pocos productos, o sea, tenemos un problema de oferta, la oferta, claro, la verdad que es, claro, muchos bienes es escasa, uh-huh. Vos no sabes cuál es tu costo de reposición, y entonces vos pones un precio, a ver, yo qué sé, una concesionaria venderá un auto para decir pago con esto, pago los costos, o sea, venderá la mínima cantidad de autos para pagar los costos fijos, el resto, si pueden no venderlos, no los vende, o les pone un precio extravagante, o sea, un precio que está fuera, no te digo fuera de mercado, pero que no tiene sentido en precio de paridad de importación o comparando con otro país. Uh-huh. Son precios que la verdad que terminan siendo muy caros en dólares. Es algo que nosotros estuvimos viendo, que cuando uno ve la economía de cómo están los precios dolarizados, los precios de los bienes tomado al tipo de cambio oficial, ya están muy parecidos a los valores de 2015, cuando estaba el cepo.
Claro. Claro.
No todavía los servicios no regulados, que son básicamente salarios, eso todavía le falta bastante crecer. Entonces, lo que generaste también es una concentración del ingreso probablemente en las empresas que están teniendo ganancias más elevadas.
Claro. El factor incertidumbre, como veníamos diciendo. El segundo factor, y para ir cerrando la charlita y agradecerte el tiempo que nos diste esta mañana, tiene mucho que ver con el elemento del cumplimiento o no del acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario. Uno de los aspectos era la recomposición de las reservas del Banco Central, y el Banco Central está comprando mucho menos dólares de los previstos. ¿Cómo ves ese tema?
Sí, a ver, la verdad que el nivel de mayo viene siendo bastante bajo, o sea, es menos de la mitad de lo que había llegado a comprar el año pasado, con una liquidación que del agro que es mayor, claro. Y la verdad que nosotros estamos viendo que es complicado cumplir la meta, o sea, estamos estimando que necesitas comprar algo así como 70 millones de dólares diarios por día hábil, de acá hasta junio, para poder cumplir la meta. Te faltan comprar más de 2.500 millones de dólares para cumplir la meta de reservas. Y la verdad que estamos viendo que es muy probable que no lo incumplan, o que tengan que hacer, digamos, algún ajuste adicional en todo lo que sea las importaciones. Entonces, el problema que tenés un problema, que esto es la energía. La verdad que gran parte de la demanda última que estuviste viendo, mayor de importaciones, una parte de eso se debe a la energía, y estamos en el peor momento del año. Con lo cual, esa parte no la podés dejar. Salvo que, nada, de vuelta, pague el industrial. Digamos, si termine, baje de vuelta la actividad, y vas a tener menor oferta, y eso probablemente también vaya a provocar algún problema en precios. La verdad que es una cosa, digamos, complicada.
Claro. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Digo, porque cuando las espadas de Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Matías Culfa, expone que los índices de crecimiento de la industria son fabulosos, están por encima del 2019, como si el 2019 hubiese sido un gran año, uno se pregunta, ¿puede seguir creciendo la economía sin dólares, teniendo en cuenta también lo que se firmó y se acordó con el Fondo Monetario Internacional?
No, la verdad que necesitas dólares, y el problema es que para hoy por hoy, digamos, a ver, tenés un límite, la verdad igual el gobierno tuvo mucha suerte, nosotros esperamos a inicio de año que la faltante de dólares iba a ser mucho más grave. Ajá. Tuviste la guerra y eso te subió muy fuerte las exportaciones, con lo cual tu oferta de dólares va a ser bastante buena, vas a tener casi 85 mil millones de dólares de exportación, con lo cual te va a permitir incluso que, a pesar de que se dupliquen las importaciones energéticas, vas a poder hacer crecer algo el resto de las importaciones. El problema es que, a ver, ese algo no te va a alcanzar para sostener el nivel de actividad. O sea, te genera cada vez, lo que estamos viendo es que, digamos, te van a faltar dólares si querés seguir creciendo. Probablemente vas a tener un estancamiento, una leve caída hacia adelante, y la única manera de subsanar eso, ¿cuál sería? Que las empresas empiecen a tomar crédito, un crédito comercial, un crédito, digamos, para financiar sus compras. El problema es que hoy las empresas no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no tienen expectativas, claro. No saben qué va a pasar hacia adelante y no quieren, no se juegan, digamos, a endeudarse en dólares, salvo algunos casos particulares. Yo que sé, ahora sería el caso de las terminales, que bueno, ellos pueden endeudarse con su casa matriz, pero en muchos otros casos eso no puede pasar, y eso te va a provocar probablemente faltante de algunos productos específicos que se adicionan a los que ya te faltan hoy.
Bueno, no sos responsable, por supuesto, sos el mensajero, así que no queremos responsabilizarte por este cuadro de fantástico que nos acabas de dar. Bueno, gracias Sebastián por la charlita y el tiempo, y después te llamo por mi otro trabajo, si te parece.
Dale, bien. Me parece muy bien. Bueno, dale. Muchas gracias por todo.
Por favor. Saludos. Sebastián Menescaldi, economista jefe de la consultora EcoGo, que dirige la señora Marina Dal Poyeto, al señor Claudio Pérez, que lo veo muy elegante. Perdón, antes de pasar a la pausa musical, quería leer un mensaje de uno de nuestros oyentes más fieles. Nos dice Richie de Villa Porredón: buen día, Damián, una alegría que hoy podás estar, que podés estar haciendo tu programa. Muy bueno, saludos. Queríamos decir que el lunes pasado nos asentamos porque efectivamente estuvimos haciendo una cobertura en el exterior y no pudimos estar presente para hacer el programa, pero que siempre lo recordamos. Bueno, un abrazo enorme al señor Richie de Villa Porredón. Una pausa musical y cerramos el programa hablando de todo este lío que hay con el tema de la criptomoneda.
And lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. And all these mounds that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. Tonight, it's only
Veníamos hablando de todo este debate abierto, y si faltaban grietas, una más, tiene mucho que ver con todo lo que pasa con el mundo de las criptomonedas, ¿no? Estamos hablando de todas las la cantidad enorme de estafas piramidales que se descubrieron, que investiga la justicia, en el caso de Generación Zoe, por ejemplo, una de ellas, que también estuvieron vinculadas al tema de las criptomonedas. No, hay otro aspecto, mucho tiene que ver con el tema del Bitcoin, el Ethereum y algunas de estas criptomonedas que nadie sabe exactamente cómo funcionan, por qué se determinan. Lo cierto es que en noviembre del año pasado el Bitcoin, que es la más popular, la más conocida y demás, llegó y alcanzó un precio récord de $69,000. Nunca se sabe exactamente por qué suben tanto ni por qué bajan tanto, porque tienen oscilaciones muy fuertes de entre el 10 y 20% en un día, y rarísimo para lo que para el mundo financiero, digamos, por todo lo que se mueven los activos y demás. Lo cierto es que de aquellos $69,000 hoy está cotizando cerca de 30,000, o sea que perdió casi el 60 o el 55% de su valor máximo, lo que generó mucha desesperación en aquellos que apostaron en eso, pensando que esa moneda, la criptomoneda, iban a subir siempre eterno, que se iba a generar una revolución financiera y que iba a modificar el tema de los medios de pago. Lo cierto es que la semana pasada Warren Buffett, un legendario inversor, tiene 91 años, siempre fue un crítico de las criptomonedas, volvió a referirse a ello en una convención anual del fondo que administra con todos los accionistas, y dijo y reiteró una vez más que el Bitcoin no vale nada, y que si fuera por él, si le ofrecen todos los Bitcoin que andan dando vuelta en el mundo por $25, él tampoco los compraría. Su razonamiento tiene muchos adeptos, y también, por supuesto, hay otra gente que opina todo lo contrario. Pero para hablar de todo esto, de lo que es el Bitcoin y que cómo se consideraría, si es una inversión potable, de riesgo, pero potable y demás, lo tenemos en línea a Diego Martínez Bursaco, un amigo de la casa. Es el jefe de research de InView, que es un broker online que pertenece al Banco Galicia. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián. ¿Qué tal? Buen día para ustedes.
A ver, hay una especie de pulseada virtual entre Warren Buffett, un hombre de 91 años, y la nueva generación de nuevos inversores que adoptan todas las nuevas tecnologías, digamos, como posibilidad de invertir. ¿Vos de qué lado te parás? ¿Más del lado de Warren Buffett, que critica duramente el tema de las criptomonedas, o te parás más del lado de Elon Musk, el dueño de Tesla, que es un fanático? ¿Vos de qué lado te pones?
A ver, yo, por mi naturaleza de analista de mercado y de cómo hago un approach para invertir en algo, obviamente estoy mucho más identificado con Warren Buffett. Creo que lo que vos explicaste se puede abordar de bastantes aristas. La primera es que Warren Buffett no es que tiene algo en particular con el Bitcoin, sino todo lo que vos dijiste anteriormente de su concepción de cómo él ve las inversiones en el largo plazo, porque también ha tenido una actitud muy reacia, por ejemplo, para con el oro. Claro. ¿Sí? Cuando el oro, dicen muchos, bueno, es el activo de refugio ante momentos de alta inestabilidad en los mercados, Warren Buffett siempre mantuvo el mismo concepto de decir: yo no compro oro porque el oro no tiene ningún uso en la realidad, y per se no puedo tener algo que no tiene ninguna utilidad, en el sentido de que solamente él invierte en procesos productivos de empresas en los que él entiende. Entonces, el Bitcoin cae dentro de esa concepción. Por el otro lado, el Bitcoin y el resto de las criptomonedas, una arista, digamos, más pensada en el mediano y largo plazo, es, bueno, los estados y los tesoros de todo el mundo, cuando vino la pandemia, han emitido un montón de monedas fiduciarias, y dólares, euros, libras, etcétera, sin respaldo, digamos, ¿no? Y eso lo que hace es básicamente generar mucha más desconfianza sobre el valor de esas monedas, y por lo tanto ahí empezaron a salir con fuerza los defensores del Bitcoin a decir que el Bitcoin podía reemplazar, digamos, justamente esta desconfianza creciente en los valores fiduciarios. Y hay una tercera arista, si querés, Damián, es que, como ocurre siempre en todas las burbujas, absolutamente siempre, cuando algo empieza a subir mucho, no importa qué sea, cuando algo empieza a salir en todos lados, de que ha generado un montón de millonarios, básicamente se produce un efecto manada donde nadie quiere perderse esa fiesta, sin preguntarse qué están comprando o dónde están poniendo su dinero. Y bueno, un poco la conclusión a la que están expuestos, digamos, en cuanto a riesgo y en cuanto a entender dónde uno invierte, la dieron justamente estas correcciones tan bruscas de muchísimas monedas, con la desaparición de una de ellas que se llamaba Luna. Por ejemplo, estaba atada a una moneda estable, supuestamente. Pero bueno.
Ahora, digo, siempre se pasa eso, ¿no? Los defensores del Bitcoin se creen expertos, tienen una soberbia realmente importante, un componente de fanatismo muy importante, ¿no? Creen haber descubierto un nuevo tipo de inversión digital, y precisamente le acusan a aquellos que se oponen o cuestionan o ven este tipo de cosas como gente del Jurásico, ¿no? Dinosaurios que no entienden de estas nuevas tecnologías y demás. ¿Qué le responderías vos?
Bueno, a ver, yo a ellos les respondería que el tiempo siempre pone todas las cosas en su lugar, digamos, ¿no? Y básicamente esos ataques que sufrió Warren Buffett durante el peor momento de la pandemia, diciendo que había perdido su magia, que ahora los tiempos habían cambiado y todo, bueno, el tiempo está poniendo las cosas en su lugar. Y las pérdidas en el mundo cripto han sido fenomenales, sí, digamos, ¿no? Tremendamente nocivas para aquellos que han invertido ahí. Uno no tiene, sin dudas, con certeza, la noción de qué es lo que va a pasar hacia adelante con exactitud. Puede ser que el Bitcoin en algún momento pueda llegar a ser algo de lo que están promoviendo todos los defensores de esa criptomoneda, pero siempre digo lo mismo, digamos, ¿no? Acá no hay recetas mágicas ni para hacerse millonario ni para tener plata de un día para el otro, y uno siempre tiene que entender los riesgos en lo que está invirtiendo. Cuando las monedas estables, por ejemplo, ¿no?, te dan una tasa de rendimiento del 15 al 18% anual en dólares, cuando un bono del Tesoro americano sí rinde un 3% anual, bueno, evidentemente esa diferencial, digamos, de rendimiento es proporcional al riesgo que uno está asumiendo cuando invierte en ese tipo de productos.
Lo que pasa es que siempre se juega, ¿no?, en esa lógica del miedo y la ambición, ¿no? Cuando uno, la codicia te impulsa, dice, si esto rinde 15% me meto. El problema, me da la sensación a mí con el Bitcoin, es que no necesitas intermediario, lo puedes hacer desde una aplicación, y por lo cual, nada, metes plata y después lo ves. En cambio, si tenés algún tipo de asesoramiento, que dice, ojo, con acá donde te metes y demás, me parece, ¿no? No sé si vos coincidís con eso.
Sí, a ver, creo que son las ventajas y desventajas del mundo en el cual vivimos actualmente, digamos, ¿no? El desarrollo de la tecnología, el surgimiento de brokers de distinta naturaleza han derribado cualquier frontera de inversión desde cualquier punto del mundo, digamos, ¿no? Y eso yo creo que es un paso positivo. Ahora, lo que no es positivo es señalar de que invirtiendo en un determinado activo uno se va a salvar, digamos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada Coinbase, el director de Coinbase, el dueño, Coinbase es una, para quien no conoce, es una exchange, una
plataforma, un broker de criptomonedas. Exactamente, una casa de compra-venta, así como una casa de cambio para comprar dólares, ahí compras Bitcoin, Ethereum y demás.
Exacto, y aparte las custodias, es decir, vos lo que compras quedan custodia en sus billeteras, digamos, ¿no? Cada uno que compra una cripto tiene una billetera personal y la custodia. Ahora, la diferencia de esta empresa es que es una empresa que cotiza en bolsa, por lo tanto, debe informar acontecimientos en la bolsa de los Estados Unidos. Vino el balance, vino bastante débil, pero aparte el CEO dijo que si Coinbase quebrara, digamos, fuera la quiebra, eventualmente todos los que tienen criptomoneda a través de ellos podrían perderlo todo.
Claro.
¿No? Fíjate cómo ahí comienza a cambiar el discurso y comienza, digamos, a encenderse las alarmas desde algo que era supuestamente individual, encriptado, que nadie lo puede tocar, no es tan así. Entonces, claramente, cuando empiezan los problemas, empieza a haber este ruido que obviamente genera mucho más nerviosismo y ahí la codicia se retrae bastante.
Gracias, Diego. Nos quedamos sin tiempo. Desde ya estamos muy agradecidos por la charlita, el tiempo que nos diste esta mañana. Así que te vamos a convocar en otro programa como para seguir profundizando. ¿Sí?
Un saludo y gracias. Que no. tengan buen día.
Igualmente. Diego Martínez Bursaco, es el jefe de research del InView, que es la plataforma online para comprar acciones, bonos y demás de el Banco Galicia. 12 en punto del día lunes. Nos vamos despidiendo. Al señor Claudio Pérez en la operación técnica, la señora Natalia Medina, que la despedimos durante dos lunes, la tenemos de vacaciones, a la señora Patricia González y al señor José Luis Sorsi, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.